Y vamos a leer pues en la epístola a los Efesios, vamos a coger otra vez el hilo que dejamos pendiente y en el capítulo 4 leemos los versículos del 1 al 16. Efesios 4, 1 al 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que el Señor añada su bendición y antes de escuchar la exposición sobre este texto vamos a oír al coro de la iglesia que cantará un himno.
Efesios 4, 14. Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Los que habéis estado siguiendo nuestra serie de meditaciones sobre esta epístola, recordaréis que una de las grandes preocupaciones del apóstol, y por supuesto del Señor mismo, tal y como se ha plasmado en el versículo 3 de este mismo capítulo, es la unidad de la Iglesia. Allí, en el versículo 3, esta preocupación se planteaba en términos de los roces, de los conflictos que podrían producirse entre los miembros y así atentar contra nuestra unidad. Era una amenaza que brota de en medio nuestro. Al llegar al versículo 14, también le preocupa al apóstol la unidad de la Iglesia. Pero ya no es una preocupación debida a factores que podrían brotar de en medio de la congregación, sino más bien debido a influencias ajenas. La influencia divisiva de la falsa doctrina, o quizás mejor, de énfasis doctrinales que nos podrían desviar de lo primordial en nuestra vida de iglesia. Pero vemos enseguida, según este versículo 14, que el problema de doctrina falsa no está solamente en el maestro que enseñe esta doctrina, sino también en la misma congregación. Por así decirlo, para que pueda haber problemas debido a énfasis falsos dentro de la doctrina, tiene que haber dos ingredientes. Tiene que haber quien predique o enseñe un énfasis equivocado, pero por otro lado tiene que haber cierta inmadurez dentro de la congregación o cierto estado espiritual dentro de la congregación para que cunda esta enseñanza falsa dentro de ella. Hay dos peligros, por lo tanto, nuestro versículo señala ambos y vamos a analizarlos. Pero recordemos antes que si Pablo está hablando en todo este contexto de nuestra unidad como iglesia, es una unidad que va en crecimiento. No es un fenómeno estático. Lo que acaba de enfatizar en los versículos anteriores al nuestro es la edificación en el versículo 12. El hecho de que estamos de viaje y tenemos que llegar en el versículo 13. El hecho de nuestro crecimiento en el versículo 15. Como pueblo de Dios no estamos parados. Tenemos que ir creciendo. Tenemos que mantener en equilibrio el crecimiento y la unidad. Aquí está la dificultad. Si nuestra situación fuera una unidad estática, una vez dada para siempre, si no tuviese que haber desarrollo, progreso, profundización, pues podríamos estar muy tranquilos, porque ya está, ya tenemos esta unidad. Es porque vamos en un camino de crecimiento, de tener que avanzar, de no estancarnos, de desarrollarnos como congregación, que se presenta este problema del atentado contra nuestra unidad que puede venir en este mismo proceso de crecimiento. Porque enseguida vendrán personas que nos van a ofrecer caminos de crecimiento, de extender nuestros horizontes espirituales. Van a venir personas que van a poner el dedo en la llaga de nuestra insuficiencia, de nuestras lagunas espirituales. Y luego nos van a ofrecer toda una serie de supuestos recursos espirituales para que podamos rectificar estas lagunas y seguir avanzando. Y aquí viene el peligro de los énfasis equivocados. Esto dicho, vamos a considerar entonces estas dos dimensiones de nuestro peligro. Primero, el peligro debido a lo que nosotros podríamos ser como congregación. Y luego el peligro que se podría encontrar en ciertos maestros. Ya no seamos niños. Este es nuestro peligro. En los versículos inmediatamente anteriores, Pablo nos ha descrito, en primer lugar, cuál es nuestra meta como pueblo de Dios. En nuestro último estudio lo veíamos según el versículo 3. Tenemos que llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es nuestra meta. Nos ha señalado también cuáles son los medios que Cristo ha dado a su iglesia para que podamos alcanzar esta meta, según los versículos 11 y 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tenemos definidas la meta y la manera o el medio que Dios nos ha dado para alcanzar esta meta. Pero como congregación hay dos maneras de responder, de comportarnos a la luz de estas enseñanzas. Podemos responder positivamente, lo cual Dios mediante será nuestro tema el domingo que viene, según los versículos 15 y 16, siguiendo la verdad en amor, o podemos responder con inmadurez, según el versículo 14. ¿Cuáles son, pues, las condiciones, las características de una congregación que llevarían a esta última situación de no responder positivamente al llamamiento de Dios? Pues las condiciones son estas que Pablo acaba de expresarnos, pero en un sentido negativo. Si una congregación se caracteriza por una falta de colaboración de todos los miembros, allí estamos en peligro de tener una congregación infantil, en el sentido bíblico. Si una congregación se caracteriza por unos líderes que no tienen como primera preocupación el equipar a los santos, según el versículo 12, si estos líderes se dejan arrastrar por otras circunstancias, si su tiempo se llena de otras cosas quizás necesarias en la vida de la iglesia, pero que realmente no les corresponde a los líderes, si este no es el empeño de los líderes, preparar a los santos conforme a la palabra en su ministerio, entonces allí también podríamos tener una congregación caracterizada por la niñez, la fluctuación, la inmadurez. Y finalmente, si hay una falta de fidelidad al fundamento apostólico dentro de este ministerio de los líderes, allí también estamos en peligro de tener una congregación llevada por cualquier viento de doctrina. En cambio, si tenemos una congregación cuya visión es la de la colaboración, que comprende que el llamamiento de Dios no es a unos cultos solamente, sino a una actividad constante en el servicio de Cristo. Si la iglesia es activa constantemente, dirigida por unos pastores y líderes cuya preocupación es la edificación del pueblo y cuyo ministerio se funda en el fundamento apostólico, entonces obviamente vamos a evitar bastante este peligro que nos podría caracterizar. No seamos, pues, niños. Por cierto, hay algunos sentidos en los que debemos ser como niños. Debemos ser como niños en cuanto a la malicia, según la palabra de Dios. Debemos ser niños en cuanto a la fe, en el sentido de que debemos tener una sencillez de corazón al depender del Señor como un niño de sus padres. Debemos ser niños en cuanto a nuestro apetito espiritual. tal y como Pedro lo expresa. Desead, como niños recién nacidos, aunque la exhortación va primordialmente a los recién nacidos. Desead la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hay un sentido en el que es sano tener un apetito de niño. Y por supuesto, según este texto, todos nosotros, en las primeras etapas de nuestra vida cristiana después de la conversión, en cierto sentido, somos como niños y no podemos evitarlo. Antes de poder matizar ciertos puntos doctrinales, antes de poder llegar a una comprensión de ciertos aspectos difíciles de la vida cristiana, necesitamos un fundamento de enseñanza básica. Pero uno de los grandes énfasis del Nuevo Testamento es que es una tragedia cuando seguimos siendo niños después de muchos años de convertidos. El texto más claro al respecto se encuentra en Hebreos capítulo 5. El autor de Hebreos tiene que escribir estas palabras tan tristes. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí tenemos un texto que enlaza tan directamente con nuestro texto de Efesios. Discernimiento. Esta es la palabra que caracteriza la raíz del problema que hoy vamos a estar planteando. Pero este discernimiento es imposible en un niño, en uno que no crece espiritualmente, en uno que no avanza, en uno que pasa de Dios durante la semana, en uno que no ama la palabra de Dios, que no va estudiando, profundizando, meditando, orando, que no va viviendo con intensidad su compromiso cristiano. Esto produce niños. Niños de 40 años en pañales espirituales. Y como consecuencia tenemos la situación que Pablo nos describe en este versículo 14 de Efesios 4. Tres características son las que Pablo señala en una congregación inmadura de niños. En primer lugar, su incapacidad. Una idea inherente en la palabra niño. Un niño no sabe defenderse. Es indefenso ante la vida. Viene el peligro y ni lo reconoce siquiera. Juega con el fuego sin darse cuenta del peligro. Por lo tanto, es una presa fácil para el enemigo. Una segunda característica, la inestabilidad. Aquí tengo que dar la razón a la versión del 77 en comparación con la versión del 60 que hemos leído hasta aquí. Porque la traducción en la versión del 60 es muy floja en comparación con el texto griego. Dice, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Pero estas dos palabras, fluctuantes y llevados, de hecho son palabras de mucho más garra en el texto original. La versión de 77 dice, zarandeados por las olas, como una especie de esfuerzo por traducir la riqueza de la palabra griega, fluctuantes, zarandeadas por olas. Y en vez de llevados, sencillamente, llevados a la deriva. El primero de estos dos, de estas dos palabras es la que encontramos en otra forma en Lucas capítulo 8, versículo 24, cuando Cristo calma la tempestad, increpó el oleaje del mar. Es una palabra que tiene que ver con oleaje, con el movimiento fuerte de las olas. Si has estado alguna vez bañándote en el mar, allí donde no puedes tocar fondo, y de repente al mirar la costa te das cuenta de que vas arrastrado por una corriente, y te entra esta especie de pánico al ver que no puedes alcanzar la orilla, esta es la idea aquí. Llevados, arrastrados, zarandeados por un mar fuerte. De hecho, encontramos la misma idea, el mismo verbo empleado en Santiago, capítulo 1, versículo 6. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. Es el mismo verbo. Si el primero de, la primera de estas dos palabras nos habla del efecto del mar, la segunda nos habla del efecto del viento. La fuerza del viento que todo lo trastorna. Un viento recio, fuerte. Zarandeados, mareados. La idea, pues, que Pablo nos describe aquí es la de una barquita llena de niños, en alta mar, en medio de una gran tempestad. Las olas amenazan con hundir la barca, el viento con llevar la barca a donde sea, y dentro solo hay niños sin una capacidad de poder controlar lo que está ocurriendo. Esta es la idea que Pablo nos presenta como una posibilidad en cuanto a una congregación. Y nuestro deber en esta mañana es preguntarnos, ¿somos nosotros así? Las ideologías, las religiones, las filosofías, las ideas sectarias y aún los énfasis especiales dentro del campo evangélico son como estas olas y estos vientos que nos amenazan. Nuestro Dios es una roca. Su palabra también es una roca. Dios y su palabra nos dan fundamento, firmeza en la vida. Quien construye su vida sobre Dios y sobre la palabra debería caracterizarse por la firmeza y la constancia en sus convicciones. Esto no es abogar a favor del dogmatismo, a favor de una actitud cerrada, del estatismo, de la arrogancia. Ya hemos dicho que Pablo está planteando esta idea en medio de un contexto de crecimiento, de movimiento, de evolución, de profundización. Y por supuesto necesitamos la humildad de reconocer que no hay nadie aquí que tenga el monopolio de la verdad, que todos necesitamos ir afinando nuestra comprensión de la doctrina. Pero esto no quiere decir que tengamos que ser como niños sin convicciones firmes, sin saber dónde pisamos. No debe ser la nuestra la inestabilidad de estas mujeres que Pablo describe en 2 Timoteo capítulo 3. Están siempre aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. No, hay convicción, tiene que haberla. Bien, dos características entonces. La incapacidad, el niño es indefenso. La inestabilidad, está rodeado por los elementos. Y en tercer lugar, la ingenuidad. El niño fácilmente puede ser engañado. Los padres muchas veces tenemos que decir a nuestros hijos: nunca vayas con ningún forastero, porque el niño es muy confiado, es ingenuo. Y allí está precisamente su peligro. Y lo mismo ocurre en un sentido espiritual. Hay un sinfín de forasteros que vayan a querer llevarnos consigo. Y los papás espirituales tenemos que avisar a los hijos y decir: no vayáis con forasteros, que os pueden hacer daño. Estamos rodeados de lobos disfrazados de corderos, de personas que saben utilizar palabras lisonjeras, de personas con apariencia de espiritualidad. Y Pablo nos está avisando de este gran paralelismo que vemos en todo este texto. Por un lado, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Unas personas que ejercen su ministerio sobre una base apostólica. Por otro lado, maestros que traen sus propias ideas, sus propios énfasis, que no corresponden a los énfasis del fundamento bíblico. Y por un lado vamos a conocer edificación, crecimiento hacia la madurez de Cristo. Y por otro lado vamos a conocer inestabilidad, fluctuación, mucha apariencia de espiritualidad quizás, pero finalmente derrota. Aquí pues tenemos el peligro tal y como se presenta dentro de una congregación. Somos ingenuos, incapaces, incapacitados por nuestra infidelidad en lo que es nuestro deber espiritual. Porque entonces vendrá el peligro del falso maestro. De estos hombres que por estratagema y para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nos ha tocado vivir, hermanos, en una generación llena de diferentes opciones teológicas, aún dentro del campo evangélico. Opciones todas ellas muy refinadas en su presentación, con líderes carismáticos en el sentido popular, líderes aparentemente muy espirituales. Y cada cual nos vendrá presentando su énfasis. El peligro es muy sutil. Tan sutil que finalmente podríamos preguntarnos: bueno, pero entonces, ¿dónde está la verdad? Permitidme marcar algunas razones por las que el peligro es tan sutil. En primer lugar, los líderes de las iglesias tenemos muchos defectos. No hay ningún pastor ni líder de iglesia infalible, ninguno con el monopolio de la verdad. Y los líderes de iglesia estamos expuestos a ser examinados con lupa por los miembros de la congregación durante mucho tiempo. Y después de cierta fase de luna de miel, como dicen, empiezan a aparecer todas nuestras limitaciones, nuestras luchas, nuestros pecados, nuestras limitaciones y defectos se conocen. En cambio, el que viene desde fuera, como cualquier persona, durante una etapa, tiene la ventaja de ser una persona desconocida. Ventaja que quiere decir que puede mantener cierta fachada durante un tiempo. Puede vivir a base de las apariencias. No tiene sobre sus hombros el peso de la responsabilidad de una iglesia o las consecuencias de haber tenido que torear durante años diferentes circunstancias y situaciones en la iglesia que pueden haber provocado rencores y actitudes un poco ambivalentes en la congregación en cuanto al ministerio de los líderes de la iglesia. Esta persona no tiene todo esto, por lo tanto puede fácilmente aparentar ser muy espiritual. Este es el primer peligro. Y por supuesto, en segundo lugar, el falso maestro nunca se presenta como a tal. Nunca viene diciendo, yo soy un falso maestro. Esto es obvio. Todo al contrario. Ni siquiera él mismo se cree maestro falso. Al contrario, piensa que él tiene la plena iluminación de Dios, en contraste con otros. Nuevamente volviéndonos a este texto de Timoteo, que ya hemos citado. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 13. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, dice Pablo, engañando y siendo engañados. Aquí está otra dimensión de la sutileza del problema. El que viene enseñando énfasis equivocados lo hace, entre comillas, de buena fe, porque él mismo se ha engañado a sí mismo. No viene presentándose como uno que quiere pervertir a la congregación. Al contrario, viene como el salvador de la congregación. Viene en nombre de Dios. Viene creyéndose más espiritual que los líderes actuales de una congregación. Viene creyéndose bondadoso, cariñoso, lleno de conocimiento bíblico. Ofrece nuevas dimensiones de fe, de experiencia espiritual, de poder. Y por supuesto, ante la falta de discernimiento de una congregación infantil, pasa fácilmente por ser todo un santo. Una tercera dimensión de este peligro: casi siempre hay un grano de verdad en los vientos doctrinales que estas personas traen. Como decía hace un momento, estas personas que traen nuevos énfasis doctrinales suelen tocar de inmediato ciertas heridas en nuestra conciencia. Saben hacernos sentir culpa. Permitidme dar unos ejemplos, aunque quizás meta la pata. Vienen ciertas personas diciéndonos, ¿dónde está el Espíritu Santo en nuestra congregación? ¿Dónde está el poder en nuestra iglesia? ¿Dónde está un verdadero espíritu de adoración? Y enseguida empezamos correctamente a sentirnos convencidos y culpables. Otros vendrán diciendo, ¿dónde está tu concepto de la soberanía de Dios? ¿Qué lugar dais vosotros a la enseñanza bíblica sobre la predestinación? y decimos, pues algo de verdad tienen. Otros vendrán diciendo, ¿dónde está el anhelo de la segunda venida de Cristo? Vivís fríamente sin anhelar su venida. Pues ciertamente. Otros señalarán nuestra falta de evangelización, o nuestra falta de acción social, o nuestra falta de unidad con otras congregaciones y religiones. Y bajamos la cabeza avergonzados. Y así estamos desarmados. Y por sentirnos convencidos, culpables, no nos damos cuenta de que estas personas, al machacar solo estos énfasis, han perdido de vista cosas más fundamentales aún. No tienen ellos la visión que Pablo ha intentado presentarnos a lo largo de los tres primeros capítulos de esta misma epístola. No tienen esta visión de conjunto de lo que es la obra de Dios. Ni saben situar bien el lugar de la iglesia dentro de estos propósitos divinos. Sí saben muy, muy bien tocar ciertas teclas que nos ponen incómodos porque verdaderamente tendríamos que rectificar en algo. Ciertos puntos. Pero fácilmente, debido a esta táctica, deliberada o no, de tocar nuestras heridas espirituales, aumentan el peligro en cuanto a nosotros. Pero luego, el peligro es severo en cuarto lugar, por lo que Pablo dice aquí, porque estas personas emplean trampas. Y nuevamente, quizás no de una manera consciente, porque allí donde no ha habido regeneración y santificación verdaderas, el corazón es sobremanera engañoso. Y digo, estas personas pueden estar totalmente cegadas en cuanto a sus propias motivaciones y metodologías. Pablo dice que utilizan estratagemas, y literalmente en el texto griego esta palabra significa trampas en el juego de dados. Y precisamente una trampa, si es eficaz, es difícil de detectar. Por así decirlo, el falso maestro sabe muy bien jugar al juego evangélico. Sabe utilizar la jerga. Sabe desenvolverse. Sabe dónde están nuestras debilidades. Pero no juega de una manera noble. Sabrá citar un montón de textos bíblicos, pero no con el fin de interpretar con sencillez y llaneza la palabra de Dios, sino con el fin de utilizar estos textos como arma para reforzar sus propias opiniones. Sabrá ser muy encantador en algunos momentos, aunque finalmente no le mueve el amor desinteresado y compasivo de Cristo. Consciente o inconscientemente, su amor es una táctica, no algo auténtico en sí. Será especialmente comprensivo con los que tienen quejas contra la iglesia o contra sus líderes, pero no con el fin de sanar heridas y efectuar reconciliación, sino con el fin de aprovechar estos rencores para sí mismo. Por todas estas razones, el peligro es muy sutil. Nosotros nos prestamos a este peligro por nuestra propia inconsecuencia, por nuestra propia debilidad. Volvemos entonces a la idea de ser niños. Porque no hemos crecido, porque no hemos dado lugar a toda la plenitud de la enseñanza de las Escrituras. nos encontramos indefensos ante algunos de estos ataques que nos vienen. Si este es el peligro, si es tan sutil, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos evitarlo? Pues algo veremos la semana que viene, Dios mediante, al mirar estos dos versículos 15 y 16 que nos hablan de cómo positivamente debemos responder en nuestro caminar hacia la meta. Pero recordemos ahora lo que ya hemos visto como respuesta a nuestra pregunta, ¿cómo afrontar este peligro? Y en primer lugar, debemos aprender a poner siempre el énfasis allí donde la Biblia lo pone. Porque, repito, muchas de las ideas erróneas lo son no porque sean antibíblicas, sino porque toman un detalle bíblico y algo pequeño y lo hacen una montaña. Lo hacen el sumum de lo que es la vida cristiana. Para poner un ejemplo tonto, yo viví la amarga experiencia como niño de una división de iglesia. Y vino debido a la cuestión del velo en la mujer. Que había algunas mujeres que no se ponían velo y otras mujeres que sí. Y el presbiterio de mi iglesia se empezó a colocar por un lado y por otro lado. Luego hubo los matices, que si un sombrerito vale, o si tiene que ser un sombrero bien grande. Si la iglesia solo hubiese sabido poner el énfasis donde está el énfasis bíblico, jamás habría habido división. De hecho, como casi siempre ocurre, había otros roces y rencores detrás. Evidentemente, para coger nuestro ejemplo, el velo no es la primera preocupación de Pablo en Efesios. La Biblia enseña acerca del velo. Aceptemos, pues, todo lo que es la enseñanza de la Biblia, pero tengamos la madurez de colocar cada cosa dentro de su énfasis bíblico. Porque allí es donde vamos a tener problemas, creo, mayormente en nuestra generación, en cuanto a problemas doctrinales. ¿Qué lugar de importancia damos a ciertas cosas? Por lo tanto, adquiramos un énfasis bíblico. ¿Y dónde está el énfasis en nuestra epístola? Pues tendríamos que volver al capítulo 1. A esta descripción tan fenomenal de los propósitos eternos de Dios. Este tiene que ser nuestro énfasis. O dentro de nuestro mismo capítulo podríamos volvernos a los versículos 4 a 6. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Estas cosas tienen que ser nuestro énfasis. En primer lugar, por lo tanto, al afrontar estos problemas, estos vientos que nos soplan, preguntémonos, bien, este hermano que me viene con este énfasis, me pica la conciencia porque efectivamente quizás yo no haya dado la cabida necesaria a lo que me está diciendo. Pero, serenidad, quiero distanciarme un poco del problema. Quiero ver la importancia que la misma palabra de Dios da dentro de sus énfasis a lo que este hermano me está diciendo. Evidentemente un niño espiritual no puede hacer esto. Esto presupone que vamos profundizando en nuestro conocimiento de las Escrituras, con el fin de poder situar todas las cosas en su lugar debido. Una segunda pista, una segunda idea de cómo afrontar esta problemática. Asegurar que los líderes de la Iglesia sean personas que amen a Cristo y que sean fieles al fundamento apostólico. Y una vez asegurado esto, aceptar su autoridad y su ministerio como dados por Cristo, tal y como hemos visto en el versículo 11. Por supuesto, los líderes de la Iglesia somos falibles. Por supuesto, no tenemos el monopolio de la verdad. Pero tendría que haber dentro de la congregación, y no solamente en su conjunto, sino como individuos, cierto margen de confianza, porque a pesar de nuestros muchos fallos, somos personas cuya fidelidad a la palabra de Dios se puede examinar durante un periodo bien largo de tiempo, con serenidad, mientras el superestrella que viene de fuera puede aparentar mucho. Pero recordemos que no hemos tenido esta posibilidad de examinar su vida con tiempo y con serenidad. Nuevamente, la palabra de Dios es muy clara al respecto. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y si esto no os parece muy democrático, pues es palabra de Dios. Una tercera pista. ¿Cómo afrontar estos vientos de doctrina? Trabajar. Trabajar en la obra del ministerio. No hay mejor manera de asegurar la sanidad doctrinal que cuando toda la congregación está trabajando. Cuando estamos todos involucrados en la evangelización, en la edificación de los demás, las cosas empiezan a caer por su peso. Y empezamos a descubrir lo que es secundario y lo que es primordial. Ahora, esto no es una regla absoluta, pero es una recomendación que yo ratifico a base de lo que dice en el versículo 12. El perfeccionamiento a los santos para la obra del ministerio. Es cuando los santos están obrando todos ellos en el ministerio que puede haber este avance descrito en el versículo 13, hacia la madurez. Cuando todos estamos trabajando, sencillamente no hay tiempo para malgastarlo en debates de cuestiones secundarias. Cuando estamos tratando personas verdaderamente, entonces empezamos a comprender la perfección de la solución bíblica para sus vidas. Y esto nos ratifica y confirma en lo que es primordial y lo que es secundario. Y en cuarto lugar, sencillamente reconocer el peligro. Es cuando estamos en aviso que no nos podrán engañar tan fácilmente. Reconozcamos el peligro en nosotros mismos. Si eres una persona que ante Dios tienes que confesar que no estás profundizando en la palabra de Dios como deberías, que no estás dando al Señor el tiempo diario que necesitas para conocerle a Él y conocer su palabra, entonces reconoce que eres una persona en peligro por tu ingenuidad, por tu incapacidad. Reconoce este peligro en ti. Reconoce también que los hombres que hablamos en nombre de Dios somos pecadores. En un sentido, necesitamos comprender la maldad que hay aún dentro de nuestro campo. Y vayamos, por lo tanto, con previsión, con margen de confianza allí donde la palabra de Dios nos exhorta a que lo tengamos, pero sin ingenuidad. Hay peligro. Y yo diría que en nuestra generación especialmente, hay mucho peligro debido a las divisiones que nos vienen por los diferentes énfasis doctrinales. Que el Señor nos dé a todos sabiduría para discernir. Pero este discernimiento no viene sin precio. Y si no estamos dispuestos a crecer en los caminos del Señor como congregación, siempre seremos una congregación expuesta a las artimañas del diablo. Que el Señor, pues, nos dé valentía y visión. Amén.